El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias. Tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia, la miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El 15 y el 17 de noviembre de 2017 en el Hotel Borobudur, en el centro de Jakarta, se celebró el taller sobre el manejo de conflictos potenciales en el mar de China Meridional. El presidente Joko Widodo ha pedido preservar la cultura tradicional, incluidas las casas tradicionales, durante el desarrollo de los 10 nuevos destinos turísticos. El presidente Joko Widodo esperaba que el desarrollo de la educación en Indonesia fuera relevante para los desarrollos del mundo, especialmente en el campo de la tecnología digital. El ministro de Seguridad de Indonesia, Wiranto, dijo el jueves que había límites para las negociaciones sobre el incidente de toma de rehenes en Timika, Papua. La provincia de Sumatra del Oeste está lista para la implementación de la novena carrera ciclista Tour de Singkarak o TDS, que tendrá lugar del 18 al 26 de noviembre de 2017. Estas son las noticias en detalle. El 15 y el 17 de noviembre de 2017 en el Hotel Borobudur, en el centro de Jakarta, se celebró el taller sobre el manejo de conflictos potenciales en el mar de China Meridional, o Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. El taller es una iniciativa de Indonesia para explorar oportunidades de cooperación entre las partes involucradas en el conflicto del mar de China Meridional a través del mecanismo de diálogo. En el evento, Abdurrahman Fakir, el viceministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, inauguró el taller el 16 de noviembre de 2017. En su discurso, Fakir afirmó que Indonesia cree que los posibles conflictos en el mar de China Meridional pueden mitigarse mediante la cooperación entre las partes involucradas en Indonesia.
Indonesia believes the South China Sea region must be managed through cooperation among concerned parties.
Indonesia considera que la región del mar de China Meridional debe gestionarse a través de una corporación entre las partes interesadas afin de mitigar la tensión. Es por eso que Indonesia ha sido muy activa en la ocurrencia de manejar el problema tanto a través de la primera pista como del foro de una y media pista. De hecho, el taller ha jugado un papel importante en la promoción del entendimiento mutuo entre los participantes a través de diálogos constructivos y proyectos corporativos concretos. Fakir agregó que Indonesia quiere que el potencial de conflicto funcione en varios proyectos. Este año, 8 proyectos de cada país se acordaron individualmente. Esto, por supuesto, ayuda al esfuerzo y al compromiso de Indonesia desde el comienzo para hacer que la región del Mar de China Meridional sea pacífica, estable y, al mismo tiempo, también proporciona beneficios económicos. El 27º taller desde 1990 se llevó a cabo de forma consistente y a lo cual asistieron 70 participantes provenientes de académicos, investigadores y equipos de prueba. Los participantes provienen de Brunei Darussalam, República Popular China, Filipinas, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapur, Vietnam y China Taipei. El presidente Joko Widodo ha pedido preservar la cultura tradicional, incluidas las casas tradicionales, durante el desarrollo de los 10 nuevos destinos turísticos. Dijo en una reunión limitada sobre el desarrollo de 10 nuevos Bali o 9 New Bali en el Palacio Presidencial de Bogor, provincia de Jawa Occidental, el jueves, que los edificios tradicionales no serán eliminados y reemplazados por otra arquitectura como el estilo español y el estilo mediterráneo. Dijo que las casas tradicionales que tienen valor artístico e histórico se pueden usar para promover destinos turísticos, por ejemplo el lago Toba en la provincia de Sumatra septentrional. Widodo pidió al ministro de Turismo para que colaborara con la Agencia de Economía Creativa a fin de promover y mantener los edificios consuetudinarios. Además de las casas tradicionales, afirmó que la plantación de árboles se puede hacer para que el medio ambiente sea más ecológico en los destinos turísticos. Añadió que la tendencia actual del consumo mundial está cambiando de comprar bienes y objetos de marca hasta el turismo culinario. Por lo tanto, reveló que el gobierno y el pueblo de Indonesia pueden beneficiarse desarrollando nuevos destinos turísticos, además de la isla de los dioses Bali. El Ministerio de Turismo está ofreciendo 10 destinos turísticos priorizados, conocidos como los 10 nuevos Bali, para impulsar la industria nacional del turismo. El presidente indonesio Joko Widodo esperaba que el desarrollo de la educación en Indonesia fuera relevante para los desarrollos del mundo, especialmente en el campo de la tecnología digital. Joko Widodo dijo durante la apertura de una reunión limitada bajo el tema de educación vocacional y su implementación en el Palacio Presidencial de Bogor, provincia de Jawa Occidental, el jueves, donde esperaba que el desarrollo de los recursos humanos sea capaz de seguir el desarrollo global. Widodo destacó que el desarrollo de la educación puede enfocarse en la educación y capacitación vocacional, así como politécnico. También sugirió la necesidad de una revisión de la ley educativa para que las universidades de otros países puedan establecer sus sucursales en Indonesia, ya que las universidades extranjeras servirían como una comparación tanto en términos de gestión y el plan de estudios de una universidad. Destacó la necesidad de que las universidades en Indonesia establezcan facultades y especialidades que enseñen tecnología digital y economía. El ministro de Seguridad de Indonesia, Wiranto, dijo el jueves aquí que había límites para las negociaciones sobre el incidente de toma de rehenes en Timika, Papua. Un grupo criminal armado ha tomado como rehenes a 1.300 civiles en Pueblo Banti y Kimbeli en Tembagapura, Mimika. Señaló que las fuerzas de seguridad conjuntas han priorizado hasta ahora las acciones persuasivas en un esfuerzo por liberar a los rehenes. La policía también ha extendido panfletos en helicóptero para llamar a los secuestradores a rendirse y dejar de cometer crímenes como tortura, violación o asesinatos. La policía regional ha revelado que hasta el momento no ha habido ninguna señal del grupo para resolver el problema pacíficamente. Nuevamente los notificaron el jueves a través de figuras comunitarias, religiosas y gubernamentales para estar dispuestos a negociar y permitir que la gente se vaya de Banti y Kimbali. Wiranto en el Palacio de Estado de Bogor dijo que en vista de eso, si las fuerzas de seguridad indonesias, formadas por fuerzas policiales, ayudadas por fuerzas militares, luego llevan a cabo acciones fuertes y firmes, entonces debe ser entendido como algo necesario para luchar contra el grupo criminal. Su acción ha sido categorizada como un crimen que debe ser resuelto firmemente por la ley. Añadió que las fuerzas de seguridad han evitado toda provocación destinada a crear caos en Papua. Wiranto pidió a las partes extranjeras que eviten acusar a las fuerzas de seguridad de haber actuado arbitrariamente al tratar el caso. La provincia de Sumatra del Oeste está lista para la implementación de la novena carrera ciclista Tour de Singkarak o TDS, que tendrá lugar del 18 al 26 de noviembre de 2017. Unos 230 ciclistas agrupados en 20 equipos ciclistas nacionales y extranjeros de 30 países participará en el evento de turismo deportivo. Parte de la serie de carreras de la Unión Ciclista Internacional, el Tour de Singkarak involucrará a 18 de total de 19 distritos y ciudades de la provincia. El Tour de Singkarak, con el tema El Mayor Turismo Deportivo y parte de una iniciativa de promoción turística, se dividirá en 9 etapas, cubriendo una distancia total de 1.150 kilómetros. El gran comienzo será desde el distrito de Tanah Datar y el gran final en Bukit Tinggi. El comité organizador del evento anual de turismo deportivo está repartiendo premios por valor de 2.307 millones de rupias este año, similar a lo que había ofrecido en los años anteriores. El 17 de noviembre se realizará una bicicleta cultural divertida o fun bike organizada por Presentar la Ciudad, organizado para Presentar la Ciudad de Batu Sangkar con el inicio de la Plaza Sinduamato y el final en Estano Baya Pagaruyung. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. El editorial de hoy se trata de la retirada de los funcionarios australianos debido a la doble ciudadanía y la estabilidad del gobierno. La regla de doble ciudadanía dio como resultado la retirada de una serie de políticos que se había convertido en funcionarios estatales australianos. Hace 3 días, la senadora Jackie Lambie de Tasmania declaró su renuncia porque resultó ser una ciudadana británica del linaje de su padre. Su padre, Lambie, nacido en Escocia, Inglaterra. le hizo tener la ciudadanía británica según lo estipulado en la ley del Reino Unido. Jackie Lambie podría no ser la última, tampoco el primer funcionario estatal en renunciar debido a la legislación australiana. Algunos que han perdido sus trabajos son Matthew Canavan, ministro de Recursos y Australia del Norte. Él es el tercer funcionario en renunciar en julio. Se sabe que Matthew es ciudadano italiano de su padre. Dos miembros del Partido Verde de Australia también fueron forzados a renunciar este mes después de que se revelara que una persona tiene ciudadanía canadiense y otra ciudadanía de Nueva Zelanda. También el senador Stephen Parry. Los políticos australianos han demostrado su coherencia y compromiso para cumplir con las leyes y reglamentos que prohíben a los miembros del Parlamento y funcionarios del gobierno de la doble ciudadanía. Aunque no están involucrados en hacer el acta, pero lo respetan y obedecen. El Tribunal Superior de Australia aplica sistemáticamente el Estado de Derecho si se demuestra que hay miembros del Parlamento que sirven en un gobierno tiene doble nacionalidad. Como país originalmente fundado por inmigrantes de Europa, la doble ciudadanía es bastante posible ya que algunos países de Europa Occidental imponen reglas de ciudadanía basadas en linaje, jus sanguinis o jus sanguinis, son derechos de ciudadanía obtenidos por una persona basada en la nacionalidad de su padre o madre biológica. Por lo tanto, el caso del retiro de miembros del Parlamento o funcionarios del gobierno australiano debido a la doble ciudadanía no puede considerarse una víctima de la conspiración política. Todo lo que se puede decir es que los parlamentarios con doble ciudadanía deberían examinar primero su origen. La libertad de expresar y transmitir información hace que cualquier persona o medio sea capaz de descubrir antecedentes sobre doble ciudadanía de unos funcionarios y políticos australianos. La libertad de expresar tiene un impacto en la renuncia de esos funcionarios en el futuro. El impacto definitivo está en la sostenibilidad de la gobernanza. Si se renuncia a muchos, el funcionamiento del gobierno federal puede verse afectado. Además, la composición del gobierno y el apoyo en el Parlamento también pueden verse afectados. El primer ministro Turnbull lo experimentó porque el apoyo a su gobierno ya no era una mayoría. A medida que más y más funcionarios gubernamentales demostraron estar involucrados en la ciudadanía, podría convertirse en el desencadenante de nuevas crisis. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, sigamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 17 de noviembre en la historia? Comenzamos con lo que ocurrió el 17 de noviembre del año 1869. El Canal de Suez se inauguró. El Canal de Suez es un canal artificial de navegación que separa África de Asia y une el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Tiene 163 kilómetros de longitud. El canal se encuentra en territorio de Egipto. La construcción del canal se inició en 1858 por la compañía del empresario francés Ferdinand de Lesseps, con la venia de las autoridades egipcias de esa época, y fue inaugurado en el 17 de noviembre de 1869. En el momento de la inauguración, Egipto poseía el 44% de las acciones y unos 21 mil franceses el resto. Se estima que 1,5 millones de egipcios participaron en la construcción del canal con máquinas especialmente diseñadas. Unos 125 mil murieron durante la construcción, principalmente a causa del cólera. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 17 de noviembre del año 1983. Se forma el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. Un día como hoy, en el año 1983, se creaba en la clandestinidad el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ese día, un grupo conformado por indígenas y mestizos iniciaron la formación de un ejército que saldría a la luz pública el 1 de enero de 1994, declarando la guerra al gobierno mexicano. Entre sus principios básicos se encuentran la defensa de los derechos individuales y colectivos negados a los pueblos indígenas mexicanos, la construcción de un nuevo modelo de nación basado en la democracia, la libertad y la justicia, y la resistencia contra el neoliberalismo. Comenzaron instalando campamentos en Chiapas y haciendo contactos con los pueblos de la zona. En un año, el área de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional llegó a abarcar la selva Lacandona, el norte de Chiapas y la zona de los Altos, con el subcomandante Marcos como líder, ideólogo y portavoz. El Ejército Zapatista de la Liberación Nacional inició en 1994, de acuerdo a lo planeado, el levantamiento zapatista, una insurrección armada en el estado de Chiapas. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al enfoque, que esta vez se trata del tema: el presidente indonesio Joko Widodo pide a la Unión Europea que detenga la discriminación de los productos de aceite de palma. Oyentes, el presidente Joko Widodo solicitó que se detenga inmediatamente la discriminación contra aceite de palma en la Unión Europea. También se deben eliminar una serie de actitudes y políticas que se consideran perjudiciales para los intereses económicos y que dañan la imagen de los países productores de aceite de palma. Esta solicitud fue expresado por el presidente Joko Widodo en la cumbre del aniversario de cooperación de asociación ASEAN-Unión Europea celebrada en Manila, Filipinas, el martes 14 de noviembre. Al pronunciar su discurso, el presidente Joko Widodo dijo que muchas personas ahora están aterrorizando el crecimiento de la producción de aceite de palma en los países de la ASEAN. Según el presidente, la resolución parlamentaria de la Unión Europea y varios países europeos sobre palma aceitera y deforestación, así como campañas negras, no solo dañan los intereses económicos, sino que también dañan la imagen de los países productores de aceite de palma. Aunque este sector está muy cerca de los esfuerzos de alivio de la pobreza, reduzca la brecha de desarrollo, así como el desarrollo económico inclusivo. Joko Widodo explicó que actualmente hay 17 millones de indonesios cuyas vidas directa o indirectamente están relacionadas con la palma aceitera. Hasta el 42% de la producción de aceite de palma también es producida por pequeños agricultores en áreas rurales. La declaración del presidente Joko Widodo también cuenta con el pleno apoyo del primer ministro malaysio Najib Razak. En la misma ocasión, el primer ministro Najib Razak dijo que la discriminación contra la industria de aceite de palma ha costado más de 600.000 pequeñas propiedades en Malaysia. Indonesia y Malaysia son los dos países productores de aceite de palma del mundo. El presidente indonesio Joko Widodo hizo hincapié en que Indonesia comprende la importancia de los problemas de sostenibilidad o la sostenibilidad de la palma aceitera. Se han desarrollado políticas relacionadas con la sostenibilidad que incluyen sistemas sostenibles de plantación de aceite de palma en Indonesia o aceite de palma sostenible de Indonesia. Los productos de aceite de palma crudo actualmente experimentan 187 barreras no arancelarias y los productos derivados de CPO tienen 171 barreras no arancelarias en los países socios comerciales de Indonesia. Anteriormente, en marzo de 2017, el Parlamento de la Unión Europea calificó el aceite de palma de Indonesia como un daño al medio ambiente, ya que se producía mediante la conversión de bosques naturales y turberas que causan incendios recurrentes. El gobierno indonesio luego entregó una nota de protesta sobre la posición del Parlamento de la Unión Europea. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Estas son las noticias en detalle. El 15 y el 17 de noviembre de 2017, en el Hotel Borobudur, en el centro de Jakarta, se celebró el taller sobre el manejo de conflictos potenciales en el mar de China Meridional, o Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. El taller es una iniciativa de Indonesia para explorar oportunidades de cooperación entre las partes involucradas en el conflicto del Mar de China Meridional a través del mecanismo de diálogo. En el evento, Abdurrahman Fakir, el viceministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, inauguró el taller el 16 de noviembre de 2017. En su discurso, Fakir afirmó que Indonesia cree que los posibles conflictos en el mar de China Meridional pueden mitigarse mediante la cooperación entre las partes involucradas en Indonesia.
Indonesia believes that South China Sea region must be managed through cooperation among concerned parties.
Indonesia considera que la región del Mar de China Meridional debe gestionarse a través de una cooperación entre las partes interesadas a fin de mitigar la tensión. Es por eso que Indonesia ha sido muy activa en la ocurrencia de manejar el problema tanto a través de la primera pista como del foro de una y media pista. De hecho, el taller ha jugado un papel importante en la promoción del entendimiento mutuo entre los participantes a través de diálogos constructivos y proyectos corporativos concretos. Fakir agregó que Indonesia quiere que el potencial de conflicto funcione en varios proyectos. Este año, 8 proyectos de cada país se acordaron individualmente. Esto, por supuesto, ayuda al esfuerzo y al compromiso de Indonesia desde el comienzo para hacer que la región del Mar de China Meridional sea pacífica, estable y, al mismo tiempo, también proporcione beneficios económicos. El 27º taller desde 1990 se llevó a cabo de forma consistente y a lo cual asistieron 70 participantes provenientes de académicos, investigadores y equipos de prueba. Los participantes provienen de Brunei Darussalam, República Popular China, Filipinas, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapur, Vietnam y China Taipei. El presidente Joko Widodo ha pedido preservar la cultura tradicional, incluidas las casas tradicionales, durante el desarrollo de los 10 nuevos destinos turísticos. Dijo en una reunión limitada sobre el desarrollo de 10 nuevos Bali o 9 New Bali en el Palacio Presidencial de Bogor, provincia de Jawa Occidental, el jueves, que los edificios tradicionales no serán eliminados y reemplazados por otra arquitectura como el estilo español y el estilo mediterráneo. Dijo que las casas tradicionales que tienen valor artístico e histórico se pueden usar para promover destinos turísticos, por ejemplo el lago Toba en la provincia de Sumatra septentrional. Widodo pidió al ministro de Turismo para que colaborara con la Agencia de Economía Creativa a fin de promover y mantener los edificios consuetudinarios. Además de las casas tradicionales, afirmó que la plantación de árboles se puede hacer para que el medio ambiente sea más ecológico en los destinos turísticos. Añadió que la tendencia actual del consumo mundial está cambiando de comprar bienes y objetos de marca hasta el turismo culinario. Por lo tanto, reveló que el gobierno y el pueblo de Indonesia pueden beneficiarse desarrollando nuevos destinos turísticos, además de la isla de los dioses Bali. El Ministerio de Turismo está ofreciendo 10 destinos turísticos priorizados, conocidos como los 10 nuevos Bali, para impulsar la industria nacional del turismo. El presidente indonesio Joko Widodo esperaba que el desarrollo de la educación en Indonesia fuera relevante para los desarrollos del mundo, especialmente en el campo de la tecnología digital. Joko Widodo dijo durante la apertura de una reunión limitada bajo el tema de educación vocacional y su implementación en el Palacio Presidencial de Bogor, provincia de Jawa Occidental, el jueves, donde esperaba que el desarrollo de los recursos humanos sea capaz de seguir el desarrollo global. Widodo destacó que el desarrollo de la educación puede enfocarse en la educación y capacitación vocacional, así como politécnico. También sugirió la necesidad de una revisión de la ley educativa para que las universidades de otros países puedan establecer sus sucursales en Indonesia, ya que las universidades extranjeras servirían como una comparación tanto en términos de gestión y el plan de estudios de una universidad. Destacó la necesidad de que las universidades en Indonesia establezcan facultades y especialidades que enseñen tecnología digital y economía. El ministro de Seguridad de Indonesia, Wiranto, dijo el jueves aquí que había límites para las negociaciones sobre el incidente de toma de rehenes en Timika, Papua. Un grupo criminal armado ha tomado como rehenes a 1.300 civiles en Pueblo Banti y Kimbeli en Tembagapura, Mimika. Señaló que las fuerzas de seguridad conjuntas han priorizado hasta ahora las acciones persuasivas en un esfuerzo por liberar a los rehenes. La policía también ha extendido panfletos en helicóptero para llamar a los secuestradores a rendirse y dejar de cometer crímenes como tortura, violación o asesinatos. La policía regional ha revelado que hasta el momento no ha habido ninguna señal del grupo para resolver el problema pacíficamente. Nuevamente los notificaron el jueves a través de figuras comunitarias, religiosas y gubernamentales para estar dispuestos a negociar y permitir que la gente se vaya de Banti y Kimbali. Wiranto en el Palacio de Estado de Bogor dijo que en vista de eso, si las fuerzas de seguridad indonesias, formadas por fuerzas policiales ayudadas por fuerzas militares, luego llevan a cabo acciones fuertes y firmes, entonces debe ser entendido como algo necesario para luchar contra el grupo criminal. Su acción ha sido categorizada como un crimen que debe ser resuelto firmemente por la ley. Añadió que las fuerzas de seguridad han evitado toda provocación destinada a crear caos en Papua. Wiranto pidió a las partes extranjeras que eviten acusar a las fuerzas de seguridad de haber actuado arbitrariamente al tratar el caso. La provincia de Sumatra del Oeste está lista para la implementación de la novena carrera ciclista Tour de Singkara o TDS, que tendrá lugar del 18 al 26 de noviembre de 2017. Unos 230 ciclistas agrupados en 20 equipos ciclistas nacionales y extranjeros de 30 países participará en el evento de turismo deportivo. Parte de la serie de carreras de la Unión Ciclista Internacional, el Tour de Singkara involucrará a 18 de total de 19 distritos y ciudades de la provincia. El Tour de Singkara, con el tema El Mayor Turismo Deportivo y parte de una iniciativa de promoción turística, se dividirá en 9 etapas, cubriendo una distancia total de 1.150 kilómetros. El gran comienzo será desde el distrito de Tanah Datar y el gran final en Bukit Tinggi. El comité organizador del evento anual de turismo deportivo está repartiendo premios por valor de 2.307 millones de rupias este año, similar a lo que había ofrecido en los años anteriores. El 17 de noviembre se realizará una bicicleta cultural divertida o fun bike organizada por Presentar la Ciudad, organizado para Presentar la Ciudad de Batu Sangkar con el inicio de la Plaza Sinduamato y el final en Estano Baya Pagaruyung. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Tienen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentamos el Museo de la Lucha del 10 de noviembre. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, el 10 de noviembre de cada año se conmemora como el Día de Héroes en Indonesia. El Día de Héroes se celebra para conmemorar la batalla de Surabaya en el año 1945. La batalla de Surabaya es un evento histórico de guerra entre el ejército de Indonesia y las fuerzas británicas. Este gran evento tuvo lugar el 10 de noviembre de 1945 en la ciudad Surabaya, capital de la provincia de Java Oriental. Esta batalla fue la primera guerra de tropas indonesias con tropas extranjeras después de la proclamación de independencia de la República Indonesia el 17 de agosto de 1945. Esta sangrienta batalla en Surabaya se cobró miles de vidas y provocó la resistencia popular en toda Indonesia para luchar. La cantidad de combatientes caídos y víctimas civiles, por lo que el día del 10 de noviembre se recuerda como el Día de Héroes. Estimados oyentes, para conmemorar el Día de Héroes, esta vez les invitamos a visitar el Museo de la Lucha del 10 de noviembre. El museo se encuentra en el área del complejo Tugu Pahlawan o Monumento de Héroes, precisamente en la calle Jalan Pahlawan en Surabaya. Este museo, construido como una forma de recuerdos de la valentía de la gente Surabaya en la heroica batalla del 10 de noviembre de 1945. El museo fue inaugurado en el año 2000 y es uno de los destinos turísticos de Surabaya. Del exterior, la arquitectura del Museo de la Lucha del 10 de noviembre es única. El edificio principal en forma de pirámide parece una pirámide. La singularidad de los otros edificios de este museo está enterrada bajo tierra. Solo el techo es visible. Esto es para no perturbar la vista del monumento del héroe. La entrada al Museo de la Lucha del 10 de noviembre es de 5.000 de rupias. Una vez dentro, se te tratará grabando tallas temáticas y oraciones típicas. El Museo de la Lucha del 10 de noviembre en realidad tiene dos pisos. Entrando en el primer piso, ustedes pueden ver 10 estatuas que simbolizan la forma del espíritu de la lucha del pueblo Surabaya. También hay algunas réplicas de las circunstancias del momento. Una de ellas fue una réplica cuando Bung Tomo dio un discurso. Y allí ustedes pueden reproducir la grabación para escucharla en vivo. Estimados oyentes, sube al segundo piso. Se le presentarán varias armas durante la lucha. A partir de kris, cuchillos, pistolas y armas de cañón largo. También pueden ver las reproducciones de fotografías documentales y exposiciones de la colección de Bung Tomo. También está un mini diorama en la habitación que contempla de la guerra. Curiosamente, los coleccionables se colocan muy bien. El interior de la habitación se veía hermoso. No es de extrañar si a muchos turistas les encanta visitar este museo. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al Museo de la Lucha del 10 de noviembre en la ciudad Surabaya, provincia de Java Oriental. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia, con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en Jakarta, donde quiera que estén. Este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, con el programa La Miscelánea. Estimados oyentes, cada 10 de noviembre, cada año, Indonesia conmemora el Día del Héroe. Relacionado con esto, La Miscelánea de esta vez se trata del un agricultor de Lembang, Jawa Occidental, que ganó el premio como agricultor modelo de la FAO. Estimados oyentes, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, recompensa a Ulus Primawan, un agricultor de Lembang, de la provincia de Jawa Occidental, como agricultor modelo de Asia Pacífico. El premio fue otorgado en conjunto con 4 agricultores de Afganistán, Japón, Nepal y Tailandia. El premio fue entregado en la celebración del Día Mundial de la Alimentación organizado por la Oficina Regional de Asia Pacífico de la FAO en Bangkok, Tailandia, el lunes 16 de octubre de 2017. El premio fue otorgado por la innovación de Ulus en el sistema de producción hortícola que combina el sector agrícola y ganadero. De acuerdo con Ulus, con el sector agrícola integrado, las verduras pueden ser más respetuoso al medio ambiente y consumo amigable. Debido a que el estiércol del ganado puede ser fertilizado, los desechos vegetales pueden ser alimentos para animales. Ulus explicó que el suelo volcánico fértil en Java Occidental contribuye a la calidad de los productos agrícolas en grandes cantidades. De hecho, un jardín con un área de 3 hectáreas es capaz de producir hasta 1.5 toneladas de frijoles. Como jefe de un grupo de 20 miembros, Ulus trabaja arduamente para garantizar que los productos lleguen al mercado a tiempo, en la cantidad correcta y a un precio de mercado justo. Antes de la formación de grupos de agricultores en la zona, es decir, en el pueblito de Gandok, la aldea de Sutenjaya, el distrito de Lembang, la regencia de Bandung Occidental, Ulus y otros agricultores no tienen otra opción que vender la cosecha de sus jardines al intermediario que luego lo vende de nuevo. La cadena de suministro se hace larga y el precio que reciben los agricultores es muy bajo. En relación con eso, el gobierno a través del Ministerio de Agricultura alienta la formación de grupos de agricultores. Esto es aprovechado por Ulus y sus vecinos. Ahora, después de la formación de grupos de agricultores, los agricultores, incluido Ulus, pueden ganar hasta aproximadamente 15 millones de rupias cada mes, o 4 veces más que antes. Estimados oyentes, para Ulus, ser un agricultor ejemplar no solo aumenta los ingresos de los agricultores, sino también es el intercambio de conocimientos con otros agricultores. En 2014 participó en el programa de intercambio agrícola de JICA y amplió sus habilidades de comercialización. En el mismo año, y en 2015, Ulus recibió un premio del gobierno de Indonesia por la exportación de granos de alta calidad. El especialista en comunicación de la FAO Indonesia, Siska Widiawati, dijo que la FAO tiene 5 estrategias objetivas de resiliencia alimentaria, en el que se juzga que Ulus lo hace posible. Ulus también ha traído beneficios de triple ganancia para los agricultores y sus familias, así como para los grupos de agricultores, a saber, el aumento de la producción, el aumento de los ingresos de los agricultores y la mejora de la nutrición. Estimados oyentes, este fue el programa de miscelánea de esta vez con el tema Agricultor de Lembang recibió el premio de la FAO. Nos encontramos mañana con tema interesante. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes del Servicio Mundial de RRI, la voz de Indonesia, vuelva a encontrar conmigo Borgias en el Mundo Musical. En la edición del Mundo Musical de hoy, les presentamos las canciones de la gente de Sulawesi del Norte. Así que mantenga en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Puede escuchar nuestra transmisión a través de onda corta 95.25 kHz, transmisión en streaming www.es.voi.co.id o a través de la aplicación RRI Play en su teléfono inteligente. Bueno, vamos a escuchar la primera canción titulada Esa Mokan.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta, 1-0011 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.